Guadalupe Acosta Naranjo es uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional. Y quiero preguntarle, porque pues tiene muchísima experiencia como perredista, si sabe algo con respecto de José Sabino de Tabasco y Araceli Saucedo de Michoacán, si ya se entregaron a Morena, ahora sí que de qué grupo político son. Guadalupe Acosta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarte. Pues mira, yo no tengo relación con los compañeros senadores, con Araceli sí. Araceli y yo fuimos diputados de 2015 a 2018 en el Congreso Federal. Ahí nos conocimos. Le he escrito para preguntarle si esta versión de que ella va a ser uno de los votos que tenga, no me ha contestado, me leyó, no me contestó. Con Sabino no lo conozco, es un muchacho de joven ingreso al PRD, cuando yo ya estaba más separado de la dirección del partido. Hablé con Juan Manuel Fósil el día de ayer. Juan Manuel Fósil es el actual senador que está por terminar y que durante los 6 años se ejerció una oposición muy fuerte. Él no titubeó nunca, aun siendo tabasqueño, para ir a Morena. Y por lo menos Juan Manuel me dice que no han logrado tener un contacto directo con él, que se está escabullendo. O sea, malas señales.
¿José Sabino es gente de Fósil?
Es gente de un diputado local de allá, no recuerdo su nombre, le decimos el Toro, para no equivocarme. Juan Manuel Fósil lo conoce, son amigos, él está hablando con él, me dice, sí intento hablar con él, pero está, muy está muy escurridizo.
¿Y Araceli
Saucedo? Yo de Fósil no tengo la menor duda.
¿De
quién responde Araceli? Fíjate, Araceli responde al fiscal actual de Michoacán, Adrián. Adrián es fiscal heredado del gobierno de Silvano Aureoles. En el transcurso de estos meses han tenido distanciamiento Adrián y Silvano. Entonces Adrián, que no había podido ser destituido como fiscal porque no tenían 2/3 en Michoacán Morena, ahora espero que no lo haga, pero Adrián depende mucho de continuar en la fiscalía si Morena lo acepta. Si Morena decide quitarlo y él va a poner como voto de cambio el de Araceli, pues sería una decisión lamentable, muy lamentable. Yo ayer le escribí a Araceli y le dije, Araceli, por favor, devuélveme el alma al cuerpo. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto que te vas a entregar a Morena. Porque sería traicionar a cientos de miles. No me ha contestado. Entonces, sí sé quiénes son, sé qué grupo.
Pues mala señal, ¿no? Mala señal de los dos, ¿no?
Mala, muy mala señal.
¿Y el tercero quién será?
Mira, yo no miro a nadie de MC dando ese paso. No miro a nadie del PAN dando ese paso, ni miro a nadie del PRI dando ese paso. Yo creo que están, por eso dicen 99.9, les falta uno. Les falta uno. Yo no miro ni a Mario, ni de chiste. Yo ayer entré en comunicación con Mario, me dijo que bajo ninguna, ni yo mismo lo creo, eso no, Mario no va a hacer eso. No tengo ninguna duda de que Mario no lo va a hacer. Y yo que hablé con Alito la semana pasada, y lo miré ayer votando en contra de la reforma al Poder Judicial, todos los priistas cerrando filas en contra. No miro pues en el PRI que vaya a haber un voto que se los dé, no miro en el PAN, ni miro en MC. Así que estamos dependiendo de que estos dos senadores por fin se decidan. Ayer hablé con
por cierto, acaba de declarar Adán Augusto López, que es el próximo coordinador de los senadores de Morena, que no está de acuerdo en decir que están al 99.9% de lograr los 3 votos que le faltan en el Senado, y dice que él no ha hablado con los senadores del PRD.
Pero pues habló el del Verde, ¿no? Pero que es especialista. Mismo, ¿no? Imagínate, pues mandaron a alguien con la autoridad moral del Verde, pues con un costal de dinero. ¿Qué otra cosa hay ahí? Ni modo que haya un proyecto
político. Son sobres amarillos, ¿no?
Son sobres amarillos, sí.
Pues ¿Quién mandaba los sobres amarillos a Pío y Martinazo?
Pues ese mismo. Él y los mandaba a grabar. Y él mismo los mandaba a grabar y él mismo se los daba al presidente Peña. Pues eso es una... corre por todos lados. Velasco grababa los sobres que le entregaba a la familia de Andrés, se los daba a Peña y luego los exhibió cuando... Yo no sé cómo le hizo ahí. Yo creo que el acuerdo con Velasco es que no saque los sobres de 2018, porque los de 2015 son los que tú diste a conocer. 2015.
Sí. Que la elección
si en 2015
federal, ¿no?
dio sobres, ¿Qué cajas no dio en 2018 Velasco?
¿Qué era la pregunta?
O sea, la peor noticia es que mandaron a un corruptor profesional, no a convencer democráticamente, sino a tratar de comprar. Yo quiero reiterarle un llamado al compañero de Tabasco y a la compañera de Michoacán de que se mantengan firmes y que recuerden que están ahí por el voto opositor y que es vender la Constitución es vender la República en manos de un personaje como el que tenemos hoy en Palacio Nacional, que no está nada completo.
¿Frente Cívico va a volverse partido político? En enero tienen que empezar los trámites, en dado caso.
Lo vamos a resolver el 23 de noviembre, pero todo va para allá. Todo va para allá, Carlos. Solo que en este momento pues estamos dando las últimas batallas contra la
sobrepresentación. ¿Y Xóchitl Gálvez estaría adentro? O sea, ¿o formaría
su cargo? Vamos a conversarlo. Vamos a conversarlo. Leí con mucho cuidado la entrevista que te dio. Sí. Y donde, si no mal recuerdo, ella dice, sí, habría que pensar
sí,
en un
como pero que
en un
dice, partido. No, que no sean dos partidos, ¿no? Si yo traigo aquí
no
los Xochilovers,
los otros
están en
el
Frente
Cívico.
Cívico, sí.
Así es, nosotros bueno. Estamos dispuestos al diálogo con todas las fuerzas democráticas que quieran ser una real oposición.
¿Y que se tiene que registrar ante qué órgano?
Tenemos que hacer la solicitud en diciembre ante el Instituto Nacional Electoral.
¿Ante el qué?
Y en enero la autorizan y en febrero inician las asambleas.
¿Ante cuál?
Ante el INE.
¿Ante lo que era qué? ¿Ante lo que se llamaba
ante
cómo?
Lo que era el
¿ante lo que
INE.
Servía para qué? ¿No?
Sí, qué decepción.
Qué decepción.
Le decía yo ese día en el debate, Carlos, que se molestaron mucho cuando usamos el color rosa para defenderlos. Pero el INE no dijo nada cuando todas las mañanas el presidente y la secretaria de Gobernación usurpan las funciones del INE, dando a conocer cuál debería de ser la distribución de los diputados, que es una facultad exclusiva de ese órgano. Que eso los pinta de cuerpo entero, muy bravos con la oposición ahora. Un grupo, porque hay que reconocer
que cuatro
se portaron a la altura, de manera
a
muy
digna. A ver, pronóstico Guadalupe Acosta para el tribunal esta semana.
3-2.
¿A favor de la sobrerepresentación?
A favor de la sobrerepresentación. Pero hay un nuevo factor, Carlos, que ojalá pongamos atención rápido. Lo que ayer sucedió en la Corte, que dio entrada a la discusión sobre una contradicción de tesis sobre lo que, por cierto, Andrés promovió en 1998, que presentó un recurso contra la ley electoral de Quintana Roo, contra que quedaba una sobrerepresentación excesiva. Y que la hoy diputada Olga Sánchez Cordero fue la ministra ponente. ¿Y sabes quién hizo ese recurso? ¿Quién lo escribió? Uquibe Espadas. Uquibe Espadas hizo ese recurso que fue introducido, que lo firmó Andrés y que cayó en manos de Olga, y los tres estaban en contra de que no hubiera sobrerepresentación. ¿Cómo no les va uno a reclamar?
Pero,
¿qué
implicaciones tiene esto que se puso ante la Suprema Corte por parte del
pueblo? Es muy importante porque habiendo una contradicción de tesis, la Corte sí puede entrar al estudio y fijar cuál es la interpretación correcta del artículo 54, porque recuerda...
O sea, que a lo mejor el Tribunal Electoral Federal no tendría la última palabra sobre la sobrerepresentación, sino la tendría la Suprema Corte.
Es que antes de que el Tribunal resuelva, la Corte tiene que decir ante dos interpretaciones diferenciadas del mismo artículo, ¿cuál es la interpretación correcta? Y a esa se tendría que apegar el Tribunal Electoral, porque recuerda que el Tribunal Electoral es parte de la Corte, es la sala electoral de la Corte. Y la sala superior está entrando a un análisis sobre dos interpretaciones del mismo artículo. Y tiene toda la razón Diego Valadez de que si vas a decir que la fracción quinta se interpreta por partido, entonces se debería interpretar igual la fracción primera y el artículo 56 también de la Constitución. Ellos están haciendo una interpretación tuerta, miope, interesada, porque al 54 le dan una interpretación en el quinto y al 54 le dan otra interpretación.
Ahora,
ya el
ministro González Alcántara Carrancá dijo que se va a tomar el tiempo debido para estudiar el expediente y afirmó que la Suprema Corte no puede reemplazar al Tribunal Electoral.
No,
o sea,
porque no se está pidiendo que la Suprema Corte haga la resolución, sino que nos diga cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Y eso sí lo han hecho muchas veces, no una, sino muchas veces, Carlos.
Ahora dice que no podría ser retroactivo, con lo cual ya se estaría echando para atrás. O sea, porque
no es
dice
retroactivo
él,
porque no está resuelto en definitiva. No está resuelto en definitiva. Sería retroactivo si lo saca en el mes de septiembre. Sí, sí. Pero si lo saca antes de que termine el mes, la solicitud es que resuelva de manera urgente. Y yo creo que lo que se juega el país vale la pena que den el paso.
Guadalupe Acosta, gracias por estos minutos para W Radio.
A ti, Carlos, un abrazo.
Hasta luego del Frente Cívico.